Desde hace algunas semanas, la oposición responsable o nacionalismo con respuesta que venía desempeñando el senador Jorge Larrañaga en su relación con el gobierno y en particular con el presidente José Mujica, parece haber tenido un cambio en sus formas. El pedido de renuncia del presidente del CODECEN, José Giovane, y la calificación de antidemocráticas que le propinó a las declaraciones de la senadora Lucía Topolansky sobre las Fuerzas Armadas han sido indicios de lo que él mismo había adelantado hace un tiempo. No hay gestión por parte del gobierno y, por lo tanto, el apoyo de la oposición termina no siendo correspondido. Por eso habrá mayores reticencias a la hora de aplicar acuerdos y se será muy crítico a la hora de votar propuestas, destacaba Larrañaga en su momento al diario El Observador. Vamos a conversar sobre este cambio de estrategia con el senador Larrañaga, que está en este momento con nosotros. ¿Cómo anda, senador?
Bueno, muy buenas tardes. El gusto de poder estar con ustedes. Las disculpas públicas por no haber podido venir antes al programa, porque ustedes me habían invitado hace bastante tiempo, y estoy muy muy contento de poder acompañarlos en todo este esfuerzo de comunicación que realizan. Yo creo que no hay un cambio de estrategia. Nosotros seguimos en una línea de responsabilidad para con el país, para con la gente, para con los uruguayos. Yo he vivido toda mi vida en el entorno de la actividad política, desde los 15 años con Wilson Ferreira, pegando carteles, hasta ahora he respirado política. Pertenezco a un hogar donde se respiraba política. Mi padre fue diputado en el periodo 66-71. Y he ido aprendiendo con el paso del tiempo que los problemas de la gente no tienen color político y que uno tiene la obligación de dar respuestas. Porque eso es lo que éticamente uno tiene que hacer. No es justo que uno espere un comportamiento siendo gobierno y cuando le toca el papel de oposición desempeñe otro papel. Entonces, nosotros no nos arrepentimos de apoyar todas las cosas que han sido susceptibles de ser apoyadas en este gobierno. Y vamos a seguir apoyando cosas que sean beneficiosas para el país. Sentimos que, lamentablemente, el presidente de la República está abandonando una línea de entendimiento. Porque cuando sale en el diario de ayer, mejor dicho, en los medios de prensa ayer, criticando al barrer a toda la oposición, como que estamos preocupados por una silla de poder, que no hemos poco menos que apoyado nada, me parece que se equivoca. Derrapó el presidente. Se fue a la banquina porque suena tremendo, valga la redundancia, que el presidente exprese eso cuando ha tenido de la oposición hace pocos días respaldo para aprobar y nombrar al fiscal de corte y procurador general de la nación, o como haya tenido respaldo para nombrar la renovación de la integración del Tribunal de Cuenta, Corte Electoral o Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, o hace un mes y medio firmamos un acuerdo nacional educativo que es inédito para el país y que lamentablemente por las reticencias de la propia educación y de la integración del CODICEN se está frenando.
¿Pero ese paro lo sintió para usted, el de ayer de Mujica?
No, yo no me pongo sallos que no me corresponden, pero no me parece lógico que cuando las cosas le van mal al gobierno, el gobierno acuda a la excusa de echarle la culpa a la oposición. Me parece que no es lógico ni justo. Además, el presidente Mujica, lo conocemos, actúa como el tero, grita en un lado y tiene el nido en el otro. Entonces, él es muy propenso a ese tipo de estrategias políticas de tapar un incendio con otro incendio. Entonces, tapa un lío, el de las cárceles, con otras declaraciones explosivas y así va tirando en una gimnasia que a mí me parece que no es correcta desde el punto de vista político.
Ahora, vamos a decir, no es la primera vez que Mujica le va a tirar un palo a la oposición o que le va a retasear algo, es decir, ya ha sucedido. Justo ahora, el distanciamiento, vamos a decir, o un cambio de actitud en Larrañaga o en Alianza Nacional con respecto al gobierno, coincide con encuestas o con una encuesta de cifra que ubica a Larrañaga en tercer lugar como el candidato preferido por el electorado, ¿no? Estaría Tabaré Vázquez, después Bordaberry y después Larrañaga. Como si el tema de estar muy apegado al gobierno de Mujica, muy apegado o no, vamos a llamarle como usted le dice, ¿no? Un nacionalismo con respuesta, no le ha sido beneficioso a la hora de ubicarse en el electorado. Entonces digo,
no es eso, Juan, no es una especulación político electoral.
Pero le preocupa, por ejemplo,
no me preocupan,
la ubicación en las
no
escuelas.
Me preocupan porque vamos a ver si nos entendemos. Quienes me conocen más directamente saben de manera clara y contundente de que yo no soy un político que me maneje en función de las encuestas. Y además, tú mencionaste una, pero hay otras. Y aquí no se trata de referentes políticos contra referentes políticos, sino que están los partidos detrás de los candidatos. Vamos a ser claros. Y nuestro partido, el Partido Nacional, hoy es, sin lugar a dudas, la segunda fuerza política del país, en cuyo caso, de ser precandidato y después candidato a la presidencia de la República, tendríamos los respaldos de todo el partido detrás de cada una de las candidaturas. Yo creo que hemos venido ayudando, colaborando, aportando en seguridad, en educación, en problemas de la minoridad, en salud, en política exterior, en una cantidad de iniciativas y de ideas. Ahora, cuando llegamos a un determinado punto en donde no encontramos respuestas, donde el diálogo se trunca, donde lo conseguido se frustra porque no hay ejecutividad, cuando vemos un gobierno que está empantanado en el medio de su pleito político interno de cara a la elección interna del 27 de junio, de 27 de mayo próximo, cuando vemos que las políticas no avanzan pese a los acuerdos, por ejemplo, en materia de educación, cuando vemos que no hay respuesta ni soluciones en el tema carcelario, cuando tenemos 600 presos a la intemperie, más allá de que hayan sido responsables de destrozar buena parte del CONCAR, porque entre otras cosas intervinieron tarde, en una mala elección de la oportunidad de intervenir cuando se gesta o genera un motín en un sistema carcelario que habíamos advertido hace un año y pico, y basta recordar la historia periodística cuando concurrimos al penal del CONCAR con el comisionado de cárceles y yo expresé de que ahí veía que estaban presos los presos, pero que estaban presos también los policías y que eso era estar sentado arriba de una bomba de tiempo. Y bueno, cuando está faltando gestión, respuesta pese a la situación de bonanza económica que el país tiene, bueno, hay que pasar raya. Hay que decir, bueno, no podemos seguir así. Entonces, no es que yo esté acomodando el cuerpo en función de las encuestas.
Pero Larrañaga pasa raya, ¿no? No. Igual retomo el tema de las encuestas. Eberra Rosa, una persona muy, muy vinculada a usted, senador, cofundador de Alianza Nacional, tuitea hace unos días: última encuesta de equipos y la de Cifra, días atrás, debiera preocuparnos más a los dirigentes blancos, en vez de andar cada uno en la suya.
Bueno, correcto, es una apreciación de un estimado y querido compañero, pero a mí me parece que estamos lejos de escenarios electorales, y yo con toda franqueza siempre lo he sostenido, no me manejo en función de las encuestas, no acostumbro a tomar decisiones en función de encuestas, porque si no, entonces soy un dirigente dirigido, y yo pretendo ser un dirigente que dirige, que oriente, que lidere, que impulse respuestas y soluciones. Yo, si hubiera sido por un criterio de conveniencia política, seguramente no hubiera adoptado la posición de estar en contra de la baja de la edad de imputabilidad. Sin embargo, creo que es una cuestión de principio y estoy defendiendo una posición contraria. Es decir, yo siempre me he caracterizado por hacer lo que pienso, por decir lo que siento y por definir un camino en los grandes temas, en el error, en el acierto, pero buscando soluciones. Yo me siento muy, muy, muy conforme y muy contento de nuestro trabajo y no lo hacemos por eso. Estamos llegando a la mitad del gobierno. Al gobierno se le está consumiendo casi que el 50% de su tiempo útil. Ahora, si el gobierno no se deja ayudar, si el presidente no se deja ayudar en muchos de los temas, bueno, entonces, y busca excusas en los presuntos palos que la oposición pone, cuando la oposición lo único que tiene son herramientas parlamentarias para pedir información de los ministros y del Poder Ejecutivo, bueno, entonces yo usted, lo siento mucho, ¿no?
Usted tiene un buen diálogo con Mujica, ¿no? ¿Verdad?
Sí, lo tengo, pero...
Lo llama y lo atiende, ¿no?
Pero me lo han utilizado muchas veces para intentar con picardía perjudicarme, pero a mí no me preocupa, pero porque...
esto mismo que usted dice ahora al aire, ¿no? Y ese tipo de declaraciones usted hace. ¿Usted sí las habla con Mujica?
Pero se lo he dicho al presidente.
¿Y? ¿Cuál es la respuesta
bueno,
de Mujica?
Y qué bueno, y que tiene dificultades en el tema de la enseñanza con los sectores gremiales, y que tiene dificultades con la policía en función del corporativismo policial y las situaciones que se generan, que tiene problemas aquí y allá, que a veces los problemas derivan de la situación política de algunos de los sectores del propio Frente Amplio. Es decir,
¿y qué responde Larrañaga ante esos problemas? Cuando usted dice, nosotros, si no, no se dejan ayudar, ¿cuál es la sugerencia, el consejo?
Pero a mí me parece que el presidente tiene que mandar. El presidente tiene que orientar. El presidente tiene, no que ejercer, mandar quizás no es la expresión mejor, pero tiene que dirigir, tiene que orientar, tiene que fijar las políticas. Tiene que buscar los consensos, tiene que encontrar los caminos, así como en su momento supo encontrar respuestas para el tema del sistema carcelario, que lo ayudamos cuando nos planteó con el ministro Bonomini en el propio Parlamento una reunión con legisladores de todos los partidos, y se ayudó, o como cuando convocó en el Conrad aquella reunión de empresarios y todos los partidos políticos concurrimos. O como cuando tuvimos inconvenientes y problemas por la lista gris de la OCDE en cuanto a las declaraciones del presidente de Francia. Es decir, siempre hemos tenido una disposición. El Acuerdo Nacional Educativo, ¿por quién salió? Salió por nuestra insistencia, buscando encontrar un proceso de detenimiento de la caída de la educación pública de nuestro país y poder mejorar, atento a la inversión que se genera en la educación de los hijos de los uruguayos y de los hijos de los uruguayos más pobres. Ahora, la brecha es cada vez más grande entre la educación pública y la privada. Entonces, creo que no se está aprovechando de la disposición, de la racionalidad, de las ideas que muchas veces parten de la oposición. Si fuera presidente, buscaría respaldarme también más en la oposición.
Pero para ser presidente central se necesita llegar a la presidencia.
Bueno, y es lo que vamos a hacer,
marcar perfil.
Llegar y ganar.
Y capaz que este perfil que está marcando Larrañaga, en las encuestas nos está reflejando.
Mire, vuelvo sobre el tema. Le insisto con las encuestas, ya se van a reflejar en las encuestas.
A Volonté le costó caro también ese perfil de...
Pero escúcheme una cosa, a ver si nos entendemos. La situación de Alberto es completamente diferente, fue diferente. Estábamos en un gobierno sin mayorías parlamentarias y nuestro partido concurría a la conformación de mayorías parlamentarias. Teníamos ministros que ahora son legisladores en ese gobierno de Julio María Sanguinetti. Ahora es diferente, entonces la similitud no es realizable, no tiene absolutamente nada que ver. Porque yo nunca fui al Poder Ejecutivo a pedir absolutamente nada, simplemente fui a ofrecer ideas, iniciativas, a reclamar respuestas en tema seguridad, en tema salud, en tema de educación, en tema de relaciones exteriores. Esa es la realidad. Entonces, yo lo que pasa es que percibo que la política de estar en contra, en la vereda de enfrente, tirando pedradas permanentemente contra el gobierno, no es positivo para el país, para el país pensándolo en 5 años. ¿Por qué? Porque sostengo, y tengo argumentos para hacerlo, de que ningún partido va a tener mayorías parlamentarias en la próxima elección del 2014. Entonces, me pongo en la situación del 1 de marzo del 2015, cuando entre el próximo gobierno. Si ningún partido tiene mayorías parlamentarias, ese gobierno que entre sin mayorías parlamentarias va a tener que formar mayorías parlamentarias. Y yo aspiro a que mi partido sea gobierno. Y entonces aspiro a que se nos pueda dar lo que nosotros, estando desde la oposición, pudimos en su momento ofrecer. Esa es la justificación, por más que a veces algunos no quieran, algunos no entiendan, o algunos no quieran ni puedan entender.
Senador, tenemos que hacer una tanda.
La que usted quiera.
Le dejamos planteada un par de preguntas. Mujica utiliza la radio como medio de comunicación y tiene llegada. Bordaberry es un tuitero compulsivo. Usted también, ¿no? Pero Bordaberry es mayor.
No, yo no soy compulsivo.
Por eso mismo. Bordaberry fue tildado de ángel descalificador por el propio ministro Bonomi, ¿no? La Rañaga, ¿por dónde le llega, por qué canales de comunicación le llega a la gente, además de el contacto mano a mano, cara a cara, bueno, en algún discurso?
Yo escribo en varios medios de prensa, tengo artículos semanales y quincenales, de la más variada gama, Diario La República, Últimas Noticias, Montevideo Portal, Uy Press, La Democracia, entre otros medios en donde vierto mi opinión. Utilizo también Twitter, no con una intensidad manifiesta, a veces también desaparezco porque no soy de los que estoy permanentemente tuiteando, y soy recorredor, a mí me gusta recorrer, creo que es insustituible la relación del político con la gente quiere que el político sea lo más parecido a lo que la gente es, y esta es mi forma de hacer política y de ir gestando los hechos políticos que considero. No aparezco en todos, porque me parece que uno no puede aparecer en todos, tiene que tener una determinada línea, y es la que procuro mantener para ir construyendo lo que es un espacio y lo que yo creo que hoy significa nuestro partido, que es la alternativa, la única alternativa al Frente Amplio, que se llama Partido
Nacional. La realidad, ¿qué pasó con la columna del País? Que de hecho le sacaron el final de aquella última columna.
No, era mi última columna ya pactada, le sacaron un pedazo donde yo expresaba mi descontento por la decisión de la empresa de sacarme, en función de que era el único pre de los candidatos blancos que escribía, y bueno, punto, a otra cosa, porque al final de cuentas yo no ando mendigando nada a nadie, nunca he andado hocicando, nunca he andado pidiendo por favor nada, nunca he andado reclamando una nota o exigiendo una nota.
No llama nunca a un medio y dice, tengo ganas de hablar de tal cosa.
No, a mí me llaman.
Pero si tiene ganas de comunicar algo, llama al medio.
Bueno, por supuesto, invitamos a los medios de prensa a determinados eventos o para comunicar determinados actos.
Pero sin que sea una conferencia de prensa, ¿no? Para generar una noticia,
Bueno, a veces sí, en función de incluso de propias requisitorias de periodistas, por supuesto que sí.
Declaraciones de Lucía Topolanqui a la agencia Telam. Usted salió enseguida del cruce calificando a Lucía Topolanqui como de ideas antidemocráticas, ¿no?
Bueno, yo creo que es un error muy, muy grande. Es la tercera persona en la línea de sucesión detrás de su esposo, el presidente Mujica.
¿Usted considera que es una persona de ideas antidemocráticas, Lucía Topolanqui?
Bueno, esas ideas reflejadas de la forma como lo hizo con respecto al intento de fidelizar las Fuerzas Armadas es una expresión contraria a la Constitución de la República. Hoy el senador Amorín del Partido Colorado presentó una moción de fuero para discutir ese tema y el Frente no quiso hacerlo. Me parece que es malo, porque vamos directo a una crispación del sistema político, a un enfrentamiento bipolar del sistema político, y yo no creo que eso sea positivo para la gente. A 2 años y medio de la última instancia electoral, cuando todavía faltan 2 años y medio para el próximo gobierno, entrar en una pelea de 50% me parece que es contraproducente, porque un gobierno no tiene 60 meses, un gobierno tiene 45, 48 meses de ejercicio real. De hecho, el presidente se ha puesto este año como uno de los años más importantes como para poder concretar respuestas y soluciones, habida cuenta de que el 13 va a saber, él sabe que va a tener más problemas, y en el 14, año de elección, más complicado.
Cuando se junta a matear con Mujica, ¿está Luciano Topolanqui también ahí?
No, yo no me junto seguido a matear con el presidente, lo he hecho en alguna instancia.
¿Con Luciano Topolanqui?
No tengo ningún inconveniente, no, con el presidente Mujica, yo me reúno con el presidente Mujica, como me reúno también, y lo he visitado en muchas oportunidades, con al expresidente Julio María Sanguinetti, o con el propio doctor Jorge Valle. Yo, con toda franqueza, no tengo inconveniente de conversar con quien sea, lo he hecho siempre. Como hablo y nos juntamos a conversar con el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, me parece que esto es un diferencial del sistema político. No puede sospecharse como que hay una suerte de entendimiento.
La pregunta que va por el lado de si hay más entendimiento con Mujica que con Topolanqui.
No, yo tengo una relación directa con el propio presidente de la República. Con la senadora Topolanqui tengo la misma relación que tengo con los restantes senadores del Frente Amplio. Ni más ni menos.
¿Corre solo, como dicen algunos dirigentes de la UNA, para las próximas elecciones o no?
No, yo creo que
no. Para las internas, ¿no? Es un herrerismo que, en este momento, no hay ningún candidato que se esté posicionando.
No, yo creo que no, nunca se corre solo. Mire, yo que soy turfista de toda la vida, he visto perder a uno que corre solo. Así que, porque rueda ante el disco.
Bien, ¿y quién puede salir de atrás?
Ah, Juan, no sea pícaro. Yo no le voy a decir nada, ni voy a nombrar a ninguno de mis compañeros.
Ninguno.
Creo que hay muy buenos compañeros. Uh-huh. Bueno, que cada uno lleve adelante su proyecto político. Yo voy hasta la raya. Yo pretendo ser el candidato único de los blancos y voy así a la interna. Y me parece que eso es natural.
¿Un regreso de la calle, qué le parece?
No. No especulo con eso. Eso es un problema que le atañe a Unidad Nacional.
¿Pero usted no tiene una opinión al respecto?
La tengo, pero no se la voy a decir.
¿Le haría bien al Partido Nacional?
La tengo, pero no se la voy a decir. Uh-huh. El propio doctor Lacalle ya ha dicho de que no va a volver. Entonces, yo no voy a entrar en especulaciones que no me corresponde realizar, con toda franqueza.
Todos aseguran...
Y si quiere... volver, que vuelva. Yo voy a ser precandidato. Yo voy a la interna y punto. No hay nada ni nadie que modifique mi intención de ser el candidato único del Partido Nacional. Pretendo ser el candidato único de los blancos para ser el presidente de todos los uruguayos.
No ando
pidiendo permiso. Voy, si la gente me acompaña, lo seré. Y si no, volveré a empuñar, como siempre, el mástil de la bandera de mi partido.
La realidad ya está parado en la línea de largada, ¿no? Mira a su derecha, no estoy haciendo ningún juego de palabras, y ve a Pedro Bordadarri. Mira a su izquierda y ve a Tabaré Vázquez, ¿o no?
Yo no sé si veo al doctor Tabaré Vázquez, porque esos silencios permanentes y enigmáticos del doctor Vázquez, que desaparece de la escena política y queda como prescindente de absolutamente todo, será una forma, por supuesto, de cuidar su imagen. Pero es también su problema, que salga o que no salga, será un problema de decisión de él y de su fuerza política. Yo no me meto en una fuerza política.
Bien. ¿No ve seguro en esa línea alargada Vázquez, entonces? No lo tiene tan claro.
Con toda franqueza, no lo veo claro. Lo ha dicho él, sí, 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 directamente.
¿Hubo una fórmula
No es que lo prefiera ni lo deje de preferir.
Bien.
Con toda franqueza, no me importa si va o no va a la candidatura.
Perfecto.
Si quiere que vaya, porque creo que después de 10 años de gobierno nacional, de 25 años de gobierno en la capital de la República, el Frente Amplio es derrotable.
Bueno, hubo una fórmula, la calle Larrañaga. ¿Ve para las próximas elecciones una fórmula Larrañaga, la calle Pou?
Yo no pongo nombres al lado mío en función de que no me corresponde. No me corresponde porque no son decisiones que pasan exclusivamente por mi voluntad. Por una razón elemental, forma parte el doctor, el diputado Lacalle Pou, de un sector político diferente al mío. Y se estará, lógicamente, si nosotros tenemos predominio en la interna, a lo que resuelva ese sector político. En función de ello, se determinará. Son muy buenos compañeros todos dentro de mi colectividad política. Yo creo haber sido una persona que siempre he servido a mi partido y que no tengo que dar examen de blanco. Cuando yo gané, luché y llevé a mi partido al 35%, teniendo más votos que cuando mi partido ganara la elección nacional del 89 con tres candidatos.
Y cuando perdí, hice lo mismo.
Y cuando,
ahí estamos de acuerdo.
Y cuando perdí, di un paso para apoyar a mi partido y acompañé al candidato único que mi partido eligió. Entonces, eso yo creo que me hace confiable, me hace previsible en cuanto a mis lealtades, que no tengo que exhibir y probar ni andar documentando, porque las he puesto arriba de la mesa con total claridad.
Acá hay un oyente que señala, Larrañaga está fregado, le voy a explicar por qué, ¿no? Porque a la izquierda tiene el FA y a la derecha está Bordaberry. Es decir, que si él se presenta como una opción de centro izquierda, bueno, ya hay, para eso también hay un lugar que ocupa el Frente Amplio. Y por el otro lado, para ese voto de la derecha, está Pedro Bordaberry. Pero voy a salir de este eje y le voy a plantear otra cosa.
No, pero déjeme contestar.
Bueno, dale.
Porque para mí, a la izquierda no se le gana por la derecha. Primera cosa. Y en segundo lugar, si nosotros dejamos el centro político, ¿qué más quiere la izquierda que ocupar la izquierda y el centro? Y el centro son todo. Terminan siendo representantes de todo. Entonces, yo con toda franqueza, con esta respetable oyente, me permito decir que no estoy fregado.
Usted se define
estoy como... en las mejores condiciones como para... ganar.
Usted se define como wilsonista, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sin duda.
Ahora todos los blancos, de todas maneras, se definen como wilsonistas, pero...
No, yo a mí me marcó profundamente en el año 71, cuando yo andaba arriba de las escaleras colgando carteles en Paysandú, o con una brocha hasta las 5 o las 6 de la mañana pintando en las calles el nombre de Wilson Ferreira. Me marcó notablemente, me marcó el exilio, la lucha por la libertad, la dictadura militar.
Ahora, lo que yo creo es que el electorado...
Mi primer voto en el plebiscito constitucional del 80 contra aquella constitución cuartelera que querían imponernos a los uruguayos.
Yo creo también que al electorado le marcó mucho el gobierno blanco, que fue un gobierno liderado por herreristas. Entonces, vamos a decir, esa mácula del herrerismo está por encima de los blancos y le cuesta imaginarse un candidato de centro izquierda, que pueda representar el wilsonismo. Entonces, hoy en día, el Partido Nacional sigue siendo las ideas de ese herrerismo del 90 y no logra ver algo distinto, ¿no?
Le voy a decir una cosa. Aquí han gobernado los colorados, el Frente, y han gobernado los blancos, fundamentalmente un sector de los blancos. Pero este país todavía no ha tenido un gobierno representativo de las ideas de Wilson Ferreira Aldunate y de esa generación que nos formamos bajo la influencia de Wilson Ferreira Aldunate.
¿Pero cuántas ideas de Wilson ya no se van a aplicar? ¿Ya no se podrían aplicar o serían inaplicables?
Pero yo creo que, pero más allá de aquellas puntuales y precisas propuestas de nuestro compromiso con usted, hay un estilo, una concepción, una forma de actuar, un desarrollo nacional integral, una política de descentralización, una defensa del aparato productivo, la construcción de políticas sociales, un sistema educativo como esquema para la revolución más importante que puede tener una sociedad, constituyéndose en el principal desafío.
Una por una podemos encontrar políticas que se han implementado en distintos gobiernos en relación a esos grandes lineamientos que acaba de tirar, ¿no?
Bueno, correcto, pero yo le expreso que en consecuencia esa matriz wilsonista se puede ver reflejada en muchísimas ideas que se pueden plasmar, de hecho, en un programa de gobierno de nuestra colectividad política y en un gobierno que nuestro sector pudiera encabezar.
Mensaje, la próxima fórmula es Abreu Sarabia. Hay que renovar los pingos, dice alguien por acá.
Bueno, tiene su legítimo derecho. ¿Está bien? Es posible, todo es posible.
Hay elecciones de jóvenes el 12 de mayo.
El sábado que viene tenemos una estupenda jornada donde hay más de 300 listas en todo el país, de todo el partido, con en el entorno de 4.000 candidatos en las planchas de votación, con un esfuerzo estupendo de los jóvenes en todo el territorio nacional. Y bueno, tenemos un plan circuital y estamos pidiéndole a los jóvenes entre 14 y 29 años que con la cédula se puedan acercar a los lugares de votación que van a estar en todo el país, que van a estar en la capital, que van a estar en Canelones, que van a estar en los restantes 17 departamentos, y donde hacemos una fuerte apuesta a ese proceso de renovación que se que comenzara en el 2007, cuando tuvimos una participación de más de 55.000 jóvenes en todo el territorio nacional, con una estupenda movilización. Y además me parece que nuestro partido es el partido de los jóvenes, porque yo fui intendente con 32 años, Villanueva Sarabia fue intendente con 30 años, la cantidad de diputados, de senadores, de alcaldes, de concejales, con extrema juventud que nuestro partido tiene, hace que nuestro partido no tengamos una cantidad de peldaños rígidos que nos impiden ascender.
Según la calle, esa buena participación no se tradujo después en ideas, ¿no? Decir que no,
yo me permito
que los jóvenes no atropellaron con ideas como
tendrían
que
haber. Yo me permito discrepar con esa apreciación del doctor Lacalle. Yo creo que los jóvenes hicieron muchas cosas, organizaron una gran elección en el 2007, llevaron adelante congresos, llevaron adelante nada más ni nada menos que dos programas de gobierno para los jóvenes y hecho por los jóvenes, programa de gobierno de jóvenes con el que comparecimos en la campaña electoral del 2009, y han surgido una cantidad notable de dirigentes jóvenes que ahora son diputados, suplentes de diputados, ediles, concejales, alcaldes, que constituye una savia nueva de indudable trascendencia.
Hay una cantera, dice. La Larrañaga,
una cantera estupenda.
Bien, la última. ¿Es contrario a la legalización del autocultivo de marihuana?
Sí, soy contrario.
¿Alguna vez fumó?
No, nunca fumé marihuana, ¿no? Cigarrillo sí. Pero
¿tiene compañeros legisladores que fuman?
No. No. Pero no creo que sea el camino. Me parece que es la puerta para otras drogas. Naciones Unidas tiene bastantes principios en ese sentido y recomendaciones.
Lo es también el alcohol, ¿no?
¿Cómo?
Lo es también el alcohol y nadie
sí,
dice,
señor. Nadie dice
es
nada.
Es un viejo argumento que pongo, pero que lo pone todo el mundo, ¿no? Que parece un cliché. No, la marihuana es una puerta de entrada.
Pero estamos hablando. Me preguntó de la marihuana.
Pero si usted está preocupado
también,
por la puerta de entrada, yo le digo.
El
puerta
alcohol,
de entrada tenemos otra.
El alcohol nunca se está consumiendo. Nunca se consumió tanto alcohol como ahora por parte de los jóvenes.
Y bueno, vamos a ilegalizarlo.
Ilegalizarlo no.
Sí. Se te va a vaciar el hipódromo.
No. ¿Qué tiene que ver el hipódromo con el consumo de alcohol? No seas mal. No confundas hipódromo con sí. Consumo de alcohol. Me parece que vas poco, Juancito. Sabes poco del tema.
Toman café y té cuando vamos al hipódromo.
Sí, bueno. Pero sí. Te invito.
Dale, ¿cuándo vamos?
Te invito cuando quieras.
Perfecto.
Anda, el domingo este.
El domingo.
Pero acordate, porque mirá que no te transformes tampoco en político de promesas que de
no.
Bueno, el domingo te
¿qué
espero.
¿Qué carrera hay el domingo?
Bueno, yo después te digo.
Bueno, está perfecto.
Hay dos carreras importantes que te aconsejo que vayas.
Iba a terminar la idea.
Pero no, no soy partidario de legalizarla.
¿Es convencible o no?
¿Quién? No, en principio...
Pues estás haciendo la caída, vos.
Por supuesto que estoy dispuesto a conversar y a dialogar, pero en principio los razonamientos técnicos, médicos, me indican... que no estoy dispuesto a ese proceso. Me parece que es una equivocación. Además, podríamos ser un país que termine siendo productor. Es incontrolable después las 4, 5, 6, 7 plantas. Eso termina siendo...
Sí, pero bueno, no, una cosa son 4, 5, 6, 7, pero eso
ahora, es una hectárea. Siendo ilegal es lo mismo, porque estamos hablando de dos cosas que serían ilegales,
bueno,
¿no?
Perfecto.
Es ilegal plantar, sería ilegal plantar 500 hectáreas.
Y entonces, ¿por qué? Bueno, pero ¿por qué? No, está hablándose de determinadas plantas de
por eso,
para
por
el autoconsumo.
Ocho
plantas. Bueno, perfecto, pero ¿quién va a controlar eso? Nadie.
Y bueno, entonces, pero hoy nadie controla tampoco
el tabaco en los lugares cerrados, y sin embargo la gente no fuma desde lugares cerrados.
Correcto, ¿no? Pero el cigarrillo no está prohibido.
No nos vamos a rocar en
el... Estamos hablando de que
la cabeza,
el cigarrillo no es asimilable a la marihuana, dijo.
Pero... Vamos a la situación límite.
Dale, vamos a la situación límite. ¿La tenés ahí?
Yo la tengo acá, por favor.
Perfecto.
Algunas situaciones límite le vamos a plantear al señor Jorge Larrañaga.
A ver, esta nueva,
Te la esperaba. Después de mucho discutir en Unidad Nacional, se llega a la conclusión de que no pueden competir con usted en una interna y le ofrecen que directamente escoja usted con el dedo a quién llevar en la fórmula como candidato a la vicepresidencia.
Otra vez la pelota.
Otra vez la...
El vecino quería hacerme por la situación límite.
¿A quién elige? A. Lacalle Pou. B. Analía Piñerúa. C. Heber. D. Gallinal. E. Juan Andrés Ramírez.
Al que elija Unidad Nacional.
Bien. Usted quería a Heber cuando le hicieron la fórmula a la Larrañaga.
Respuesta, ¿no? Políticamente correcta.
Sí, respuesta
correcta. Si hubiera entrado en el camino que me sugerís, hubiera elegido un nombre y me metés en un lío.
Usted en el 2004 quería a Heber, ¿no? Y terminó siendo Abreu, ¿o no?
No, en el 2004 se dio un proceso donde...
Pero quería Heber.
Donde se ganó por mucho más de lo que se pensaba y entonces se determinó una fórmula que fue la que terminó dándose.
Cuando empieza con esos rodeos, yo asumo que en el fondo usted quería Heber.
Usted no me haga desconfesar lo que yo no quiero.
Bueno, está bien. Otra situación límite, Sapo.
Suena tremendo.
Es muy larga esta situación límite. Y creo que tenemos que dejarla por acá.
Vamos a la tiro.
A ver, el Parlamento organiza un campeonato de fútbol 5 entre los distintos sectores. Y usted, obviamente, es el capitán de Alianza Nacional que va con Ever da Rosa Largo.
Me parece bien porque va a tapar bastante.
Bueno, después usted va enlazada junto a Carlos Moreira y Jorge Gandini y Javier García van como delanteros.
Está bien.
¿Está bien?
Poco bola ahí, igual.
Contra todos los pronósticos, el equipo llega a la final.
Bueno, si el frente tiene que elegir un cuadro, me parece que ya entramos con amplia ventaja, ¿eh?
Contra todos los pronósticos, el equipo llega a la final y deben enfrentarse al Dream Team del campeonato. Los legisladores de Unidad Nacional, que hasta el momento ganaron todos los partidos por goleada. Unidad Nacional va con Gustavo Penaez al arco, Heber y Gallinal al fondo y con José Carlos Cardoso al medio y Luis Lacalle Pou molestando arriba. En la primera jugada del partido, Lacalle Pou se escapa por la punta, amaga a eludirlo usted la Larrañaga hacia afuera y le tira un cañito impresionante antes de convertir el gol. En el festejo se saca la camiseta y debajo aparece otra remera con una fórmula que dice Lacalle Pou Larrañaga. ¿Usted qué hace?
Ah, no, se arma lío.
¿Ah? ¿Sabes qué se arma lío?
Se arma lío.
Igual le tiro las opciones.
Dale.
A, lo increpa y le dice, no mezcle los tantos, acá vinimos a divertirnos, no la pudras. B, espera tener usted la pelota e intenta devolver el cañito a riesgo de que no le salga y quede regalado con toda la tribuna, con el expresidente de Lacalle, mirando al costado de la línea como DT de los herreristas. O C, espera a que en la próxima jugada Lacalle Pou tenga la pelota y lo bajo una patada.
No espero ni... No, en esa jugada ya no pasa. Ninguna de las hipótesis de esa. Me tira el caño y no pasa. Pasa la pelota, pero no el jugador.
Senador Larrañaga, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a la orden hasta cualquier momento.
Gracias.